95.7 y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, una cita semanal que comienza a las 7 y 5 de la tarde aproximadamente y que intenta llevarles hasta ustedes la realidad de nuestra Iglesia Diocesana de Santander. Noticias, acontecimientos, la voz de nuestro obispo, pues todo ello tiene cabida aquí en nuestro programa. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que colabora en tareas de contenidos, de Katia Nogueira en control de sonido y de quien les habla, Íñigo Ben. Buenas tardes. Aproximándonos pues a una festividad mañana muy bonita, la de San Francisco Javier, y también pues recordaros a ustedes que vamos ya de camino al segundo domingo de Adviento. Bien, y hechas las presentaciones, ¿les parece que comencemos? Pues adelante. Pues en El Espejo de la Iglesia, en Cantabria y Mena, hoy estamos con Miguel Rodríguez Fernández. Él es miembro del Secretariado de la Pastoral Universitaria, que pertenece a la Delegación Diocesana de Juventud, para el que estemos centrados. Tiene 20 años y está cursando tercero de Historia en nuestra Universidad de Cantabria. Buenas tardes, Miguel, bienvenido.
Muy buenas tardes, Íñigo, y muchas gracias por esta invitación.
Yo creo que en el tiempo que llevamos en nuestro programa han sido escasísimas veces las ocasiones en que hemos hablado de la pastoral universitaria. Pero es una pastoral que parece que está resurgiendo con vigor, sobre todo a tenor de la Jornada Mundial de la Juventud, que fue eminentemente pues una llamada del Espíritu a los jóvenes, ¿no?
Pues sí, así es. En nuestra diócesis de Santander, este secretariado se formó hace escasos 3 años... y el curso pasado pues hemos presentado en todas las facultades la JMJ, en todas las facultades que nos han dejado, y ha habido una buena respuesta por parte de los alumnos universitarios a participar en la misma, ¿no? En el secretariado, bueno, pues estamos 5 personas. Uno es el director Francisco Palma, sacerdote y anterior delegado de consiliario de la Delegación de Familia y Vida. También está don Jesús Jimeno, que es sacerdote y está estudiando un máster en la universidad. Jesús San Miguel, que es miembro del personal de Administración y Servicios de la Universidad de Cantabria y trabaja en el rectorado. Uh-huh. Y la hermana Conchi Barbero, que es Josefina Trinitaria, uh-huh, y tiene una gran experiencia en la pastoral universitaria de su diócesis de Extremadura.
Exacto. Pues ya situados, enmarcados las personas que hay ahora mismo en la pastoral universitaria, vamos a explicar a nuestros oyentes cuáles son los objetivos de la pastoral universitaria. ¿Qué persigue esta pastoral?
Bueno, pues la pastoral universitaria intenta, ahora en primer lugar, en esta primera fase del proyecto que emprendemos, es apoyar a los universitarios, ser una presencia viva en la universidad. Es decir, no dando gala de que somos universitarios como católicos superiores o algo así, no, sino que los demás chavales tengan un referente en nosotros como cristianos que participamos de nuestra sociedad, ¿no? En el mundo, pero no siendo del mundo, siendo de Dios.
¿Y cómo los jóvenes, tus compañeros, cómo afrontan esta llamada, este ofrecimiento? ¿Qué reacciones hay?
Bueno, pues es cierto que es un ambiente duro, es un ambiente agresivo, pero sobre todo gracias a la JMJ, hoy en día se puede hablar de otro modo, de religión, de Dios, de la Iglesia, ¿no?, y de su pastoral. Y la JMJ ha abierto muchos caminos para llevar a cabo el mensaje de Cristo, para evangelizar. Y ahora es más sencillo, hay un ambiente más cordial, no es tan, tan agresivo, ¿no?
O sea que la JMJ sirvió como una magnífica tarjeta de presentación cuando tenéis que ofrecer vuestros servicios, por así decirlo.
Pero también habría que decir que quizá dentro del ámbito de los jóvenes universitarios os encontráis, yo creo, con muchos falsos prejuicios, ¿no?
Sí, es cierto, vamos, que hay mucha gente que nos puede dar la espalda, incluso propios católicos a los que yo invito en este momento, ¿no?, a hacerse presentes en la universidad, ¿no? Gente que tiene miedo, como todos podemos tenerlo, ¿no?
Luego también parece que hay como una especie de imagen de la Iglesia poco realista.
Sí, y luego pues la JMJ ha ayudado mucho a dar otra imagen, ¿no? Estuve la semana pasada en un encuentro de delegados de pastoral universitaria en la Conferencia Episcopal en Madrid y nos comentaron, ¿no? Y es así, es una gran realidad. Tenemos un gran mensaje, que es Cristo, pero no sabemos venderlo. Nos falla el lenguaje, ¿eh? Y es ahí donde yo creo que ahora debemos incidir y sobre todo con nuestro ejemplo.
Y cuando se buscan maneras para poder conectar, tú nos has dicho a través, por ejemplo, del lenguaje, ¿qué propuestas se hacen?
Bueno, pues ahora mismo la pastoral universitaria ha comenzado el curso y hemos empezado, ya llevamos dos sesiones, un grupo de reflexión que está orientado, bueno, pues sobre todo a los alumnos y profesores de la universidad, a todo aquel que se quiera acercar. Creyente o no, está abierto, ¿no? Porque tratamos temas, vamos a tratar, mejor dicho, pues temas sobre la sociedad, lo que interesa a los jóvenes de hoy en día, ¿no? En un ambiente que se pueda hablar de respeto, es un grupo abierto, sin compromiso, porque hoy en día la gente, estamos en una época de pasotismo, ¿eh? Y el compromiso asusta, ¿no? Entonces lo hemos ofertado así, ¿no? Como un espacio en que tú puedas llegar, compartir tu experiencia y marcharte, y no volver si quieres, pero que tengas ahí la puerta siempre abierta, ¿no? Y, por ejemplo, algunos temas que vamos a empezar pues son la felicidad y la fe, la sociedad actual y la crisis, la dignidad humana, el sentido de la vida, el aborto y la eutanasia, el tercer mundo, las misiones y justicia social, una espiritualidad desde los márgenes, la afectividad, el noviazgo y el matrimonio, y todo esto un poquito orientado a los jóvenes que están ahí en un paso, ¿no?, que se han quedado atrás ya de sus parroquias sueltos y necesitan una formación catequética, pues eclesial y sacramental, ¿no? Y pues bueno, pues un poquito más de este grupo, estamos quedando dos o tres veces al mes, los domingos por la tarde, en la casa de la iglesia, a las 6:30. Y la dinámica, pues nos presentamos, porque siempre viene gente nueva, es agradable, ¿no?, ver nuevas caras, y después pues exponemos estos temas en forma de debate y diálogo. No hay uno que hable sobre todos, ¿no?, sino que cada uno expone sus ideas y siempre pues los miembros del equipo desde una visión muy cristiana, ¿no? Trabajamos sobre todo con el UCAT, el Catecismo de los Jóvenes, que el Santo Padre pues ha querido que nos formemos con él.
Bueno, pues recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando hoy con Miguel Rodríguez Fernández, es miembro del secretariado de la Pastoral Universitaria. Y estamos hablando pues de cómo es esta Pastoral Universitaria en nuestra diócesis de Santander y teniendo en cuenta sobre todo que ha sido pues una manera, un despertar tras la Jornada Mundial de la Juventud. Miguel, me imagino que también tendréis experiencia de estudiantes, de universitarios que se han interesado por vosotros, por la pastoral universitaria y bueno, han quedado enganchados. ¿Existen ya experiencias de este tipo que nos puedas contar?
Sí, así es. Ahora, en estos primeros encuentros, es gente que ya viene pues, de otros grupos y gente que ha participado en la JMJ. Ya en agosto dimos propaganda a este nuevo movimiento y bueno, pues sobre todo referencia desde otras parroquias. Pero sí, proponiéndolo a compañeros y miembros de la universidad, se sienten atraídos, ¿no? Se sienten atraídos y también a un paso más allá, ¿no? A las celebraciones que podamos llevar, celebraciones litúrgicas que podamos llevar a cabo.
Y de los diálogos que tenéis a veces con los otros jóvenes universitarios, ¿qué excusan ellos o qué precisan cuando se les pregunta que, por qué no se vinculan a la Iglesia? ¿Por qué quizá son incluso hasta confirmados, hicieron en su momento la primera comunión? ¿Qué alegan ellos para este alejamiento?
Puede ser, y yo creo así lo veo, ¿no?, que sientan a la Iglesia como un ente lejano, sobre todo a la Iglesia como la jerarquía de la Iglesia, nuestros obispos, y lo vean como muy lejano, muy apartado de ellos, y no sientan la realidad de una parroquia, de un grupo de amigos cristianos, y eso es una falta, una experiencia que no han tenido, ¿no?, una experiencia cercana de lo que son la Iglesia, los cristianos, ¿no? Y también el lenguaje, ¿no? Me remito otra vez al lenguaje, que es clave, ¿no? Y luego hay muchos prejuicios sobre la Iglesia. Entonces, todo eso, lo que sale en medios de comunicación social, televisión, internet y radio, pues ayuda muy poco para acercarnos a los jóvenes.
Sí, hay un ambiente ciertamente deformador, eso lo vivimos en todos los ámbitos. Miguel, hemos dicho al presentarte que estás cursando tercero de Historia aquí en la Universidad de Cantabria, que tienes 20 años. ¿Qué te motivó a ti a meterte en la pastoral universitaria y no solamente a conectar con ella, sino a tirar del carro como estás como miembro ya del secretariado de la pastoral universitaria?
Bueno, yo cuando llegué a Santander desde Reynosa sentí la necesidad de enraizarme en algún grupo o parroquia y tuve pues esa necesidad grande de que es de evangelizar, que todo bautizado tenemos, y de dar testimonio de nuestra fe. Y bueno, pues a raíz de eso me fui incorporando un poquito más a la delegación de juventud y se formó este secretariado de pastoral universitaria, algo que a mí personalmente, como persona y como cristiano, me está ayudando mucho.
Seguramente que puede haber alguna persona que diga, muy bien, esta oferta eclesial es muy interesante. ¿Cómo podríamos ponernos en contacto con la pastoral universitaria de nuestra diócesis? Dinos.
Bueno, pues estamos trabajando en una página web, pero hasta el momento estamos en Facebook y Twitter, poniendo Pastoral Universitaria de Santander, y si nos quieren escribir a un correo electrónico sería pastoraluniversitariasantander@gmail.com.
Vamos a repetir.
pastoraluniversitariasantander@gmail.com.
Muy bien. Yo no sé si quieres añadir alguna otra cosa más. Y antes de concluir, a mí sí me gustaría preguntarte, en el curso pastoral, ¿tenéis alguna celebración? Por ejemplo, se me ocurre en la jornada de Santo Tomás de Aquino. ¿Tenéis a lo largo del año alguna actividad concreta?
Sí, bueno, tenemos ya al menos 3 celebraciones litúrgicas fijadas en el calendario de la diócesis. La primera es ahora en el 13 de enero, la oración de jóvenes con el obispo, donde desglosaremos y motivaremos a los jóvenes a la lectura del texto del Santo Padre en el Escorial, a los profesores jóvenes de universidad, de la JMJ. La siguiente sería pues, el 28 de enero, que es la festividad de nuestro patrón Santo Tomás de Aquino, que tendremos una Eucaristía presidida por el señor obispo en la Iglesia del Santísimo Cristo, en Santander.
¿A qué hora sería? ¿Está estipulada ya?
No, eso
está
viene
por determinar.
Viene todo del rectorado, y igual que la fecha. Pero en torno al 28 de enero, ajá, está toda la diócesis invitada, ajá, a unirse, ¿no?, a la pastoral universitaria y apoyarnos. Y por último sería la vigilia de Pentecostés, que la vamos a organizar junto a Confer y a la delegación de apostolado seglar. Y bueno, pues más adelante una gran ilusión sería, motivado por los jóvenes, porque son ellos los que cuentan y los que nos tienen que traer sus propuestas, porque aquí trabajamos para ellos, ajá, por Cristo, para ellos. Pues la gran ilusión sería una Eucaristía todos los domingos para los universitarios, como hacen en otras diócesis, ¿no? y bueno, pues algún cineforum, conferencias que debidamente se anunciarán a todos los diocesanos.
Bueno. Pues te felicitamos, Miguel Rodríguez Fernández, de veras, porque la manera de expresarte nos ha hecho atractiva esta nueva andadura, si se puede decir así, de la pastoral universitaria, que ha sido, yo creo, pues un don del Espíritu Santo, pues después de la Jornada Mundial de la Juventud, tú lo has dicho, ahora se puede entrar en la universidad en un ambiente más acogedor hacia lo que es la Iglesia y a lo que ella predica, y también, bueno, pues reconocer ese esfuerzo que estáis haciendo para que la pastoral universitaria se extienda, sea conocida y sea querida. Yo no sé si quieres puntualizar alguna cosa más.
Bueno, pues solo para terminar, decir que estamos muy en relación con la propuesta del Santo Padre sobre la nueva evangelización, ¿no? La universidad en ese encuentro de cultura y fe es una clave, ¿no? Y terminar con unas palabras del Santo Padre en Madrid, que nos dijo que no tuviésemos miedo, que el Señor nos ha otorgado vivir en este momento de la historia para que gracias a nuestra fe siga resonando su nombre en toda la tierra.
Muy bien, pues yo creo que mejor conclusión no has podido señalar. Muchísimas gracias por tu presencia y seguiremos manteniendo contactos, bueno, para que nos digas cómo va creciendo esa semilla que ya ha empezado a brotar.
Muchísimas gracias, Íñigo, y a COPE Cantabria.
El espacio diario de la COPE de la vida de la Iglesia.
Pues en el espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena vamos a dar paso hoy a otro invitado. Se trata de Juan Luis Alonso Peñil. Él es el presidente de Manos Unidas en Cantabria. Buenas tardes, Juan Luis.
Buenas tardes, Íñigo.
Queríamos aprovechar este contacto contigo porque ya sabemos que Manos Unidas celebra todos los años en febrero su anual campaña contra el hambre, más de 50 años además ya. Pero de vez en cuando es bueno tocar esta realidad que tenemos en la Iglesia, que su objetivo sobre todo es el combatir el hambre, que desgraciadamente pues en el mundo es una realidad demasiado extendida. Pero tenemos también dos frentes, José Luis, que por eso te tenemos aquí, que nos preocupan a todos. Yo diría que a toda la humanidad, que es el Cuerno de África y también la situación de Haití. ¿Qué podemos decir?
Bueno, pues mira, como sabes, Manos Unidas no trabaja la emergencia. Los casos de emergencia son muy puntuales para que Manos Unidas pues se involucre en ellos. En este caso, como tanto el de Haití como el del Cuerno de África, de los países esos que están afectados por tanta hambre y tanta sed y tanta justicia, injusticia en este caso, pues necesitan de todo el mundo incluido, y entonces Manos Unidas no se puede negar. Entonces aquellos donativos que nos llegan a través de las personas particulares y de la propia organización van destinadas a tanto a Haití como al Cuerno de África. Porque Haití se sigue trabajando, como sabes, llevábamos 30 años trabajando allí y seguimos trabajando, a pesar de que mucha gente ya se ha marchado, y tenemos allí muchos, muchos proyectos en funcionamiento.
Entre creo que son unos 40.
Sí, sí, bueno, sí, unos 30 o así, hay aproximadamente. Uno de ellos muy importante, que es una zona integral de agricultura, a la que se dedicó el íntegro el premio del Príncipe de Asturias del año pasado, que son fueran 50.000 euros y están dedicados íntegramente a ese proyecto. Pero aparte de eso, como te decía, pues en estos momentos en Haití se sigue trabajando, que es lo importante, ¿no?, para estos casos, y se han entregado ya pues del orden de los 3.000, pasan 3 millones y medio, casi 3.700.000 euros que ya se han entregado allí. En el Cuerno de África, como es más reciente, pues solamente se han entregado 640.000 euros hasta el momento, aunque quizás ya a estas alturas es más dinero, claro. Y hay también varios programas en países como Etiopía, en Somalia, sobre todo, que son los que más...
Sí, tenemos que decir, porque cuando hay urgencias, Manos Unidas, digamos que su campo de actuación es el ir recogiendo por detrás. Porque cuando son emergencias, como el Cuerno de África, es Cáritas Internacional la que hace frente, digamos, a estos golpes de mala fortuna, ¿no?
Efectivamente, por eso digo que nosotros solamente actuamos en casos de emergencias muy importantes, muy, muy catastróficas, como son estos dos casos que hablábamos, ¿no? Pero el resto, pues lo nuestro son pues, proyectos de desarrollo.
Que en esa zona, lógicamente, Manos Unidas tiene desde hace años proyectos de desarrollo y de promoción de la persona.
Por supuesto que sí, en todos los países. Ya te comentaba antes que en Haití llevábamos ya 30 años trabajando, somos de las más antiguas allí. Seguimos trabajando. Hace poco ha hecho una visita la presidenta nacional para ver cómo estaban las obras del proyecto este agrícola, que es importantísimo. Y ha venido pues contenta por un lado y triste por otro, porque sigue siendo muy triste el panorama que se ve y se conoce allí.
De todos modos, habría que decir, José Luis, que hay otra realidad que nosotros también queremos comentar, ya la que nos toca más de cercana como diócesis de Santander. ¿Cuántos socios tenemos aquí en nuestra, por una parte, voluntarios y colaboradores? ¿Cómo estamos de cifras en nuestras Manos Unidas de aquí, de la diócesis de Cantabria?
Pues varía un poco, Íñigo, varía un poco porque unos se dan de baja o bien por edad o por fallecimiento, otros vienen nuevos, en fin, varía poco. Pero aproximadamente venimos a tener unos 100 voluntarios que de hecho los que van por allí todos los días en turnos y colaboran eficazmente, pues son unos 80. Y luego de socios en Cantabria, pues calculo que alrededor de mil y pico.
Y podríamos decir, el último presupuesto que se obtuvo desde Cantabria, ¿a cuánto ascendió? En más o menos lo que se recaudó aquí para Manos Unidas desde Cantabria.
Pues estamos precisamente ahora con las cifras para completar el año y no las tengo exactas, pero yo calculo que alrededor de los 800.000 euros. Así.
800.000 euros que los cántabros pues hemos claro. Dado a través de Manos Unidas de Santander y de Cantabria. Pues muchísimas gracias, Juan Luis Alonso Peñil, presidente de Manos Unidas en Cantabria. Me imagino que ya preparando para febrero la campaña anual nueva, ¿no?
Estamos a tope, ya estamos trabajando de lleno en la campaña, ya se han repartido los materiales a los colegios, estamos con el resto del material, nos faltan algunas cosillas todavía de llegar, pero bueno, ya digo, estamos aquí hirviendo a todo plan.
Muy bien, pues muchísimas gracias una vez más y recordar a nuestros oyentes que Manos Unidas pues tiene la delegación en Rorasal número 5, segundo, y que pues también pueden, a través de la página web de Manos Unidas, pues pueden conocer la realidad que esta ONG pues de la Iglesia está llevando a cabo. Muchas gracias, Juan Luis.
A ti, Íñigo, muchas gracias.
Bien, y como siempre aquí tenemos que poner punto final, no sin citarles para el próximo viernes, si Dios quiere. Recordarles también pues que tenemos una semana con una fiesta importantísima, la de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una solemnidad que se celebrará el próximo jueves. Y también mañana, pues segundo domingo de Adviento, ya vamos recorriendo el camino de preparación hacia el nacimiento de nuestro Salvador. Saludos de quien les habló, Íñigo Ben, y de todo el equipo, por supuesto, que colabora en este programa. Y ahora les dejamos con uno de los grandes problemas de los programas de las ondas de Cantabria, La Otra España, de Federico Lucendo Pombo. Pues hasta la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.